RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección, Sandra Patricia Díaz. Conducción, María Beatriz Moreno. Control, Héctor Orlando González.
A lo largo de la travesía, sin embargo, comprendimos que hay más razones para temer. La principal es la escabrosa vía, que al principio tiene curvas, calculo, cada 4 metros. Algunas de esas curvas son enormes y producen una sensación de vértigo similar a la del bajonazo en la montaña rusa. Después de 3 horas se empieza a andar por una trocha polvorienta, plagada de escalerillas. El carro salta, los riñones sufren, y una nube de tierra descarga toda su furia en nuestros ojos y en nuestras gargantas. A veces la carretera se angosta tanto que escasamente cabe el jeep en el que vamos. Y justo en ese momento se aprecia bajo la margen derecha un abismo que hiela la sangre. Luego está el frío, que endurece las manos y hace doler las orejas. Y más allá, la niebla, que impide ver los bordes del camino. Con este hermosísimo tema de la pollera colorada del maestro Wilson Choperena, les damos una cordial bienvenida para todos y todas a su programa Debate en Línea. Estamos generando desde los estudios del Centro de Medios del SEAD José Acevedo y Gómez, desde Bogotá, Colombia, con la dirección de Sandra Patricia Díaz, la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la dirección técnica del ingeniero Orlando González. Para mí es un honor presentar al siguiente personaje. Él es el periodista Alberto Salcedo Ramos, barranquillero, contador de historias humanas de su natal Caribe y ahora explorando una nueva faceta como cronista de guerra. Hoy nos deleitaremos con sus experiencias que a través del tiempo lo han convertido en el mejor cronista de este país. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Para mí es un honor, amables oyentes, presentar a este periodista Alberto Salcedo Ramos. Él es nacido en Barranquilla. Lo más destacado de sus obras es su forma de escribir, la manera como él relata la realidad, y a veces a uno le parece que estuviera leyendo un cuento o una fantasía, pero no, es la realidad de nuestro país, de nuestra gente. Él ha ganado varios premios, ha tenido varias obras, ha sido cronista de la revista Soho y El Malpensante, ha publicado los libros de Un hombre obligado a levantarse con el pie derecho y otras crónicas, Los golpes de la esperanza y Días juglares en su patio, este último en calidad de coautor. Su texto El árbitro que expulsó a Pelé figura en la antología de grandes crónicas colombianas de Daniel Sampier Pizano. También fue incluida en la antología Años de Fuego, grandes reportajes de la última década de la editorial Planeta. Su crónica La víctima del paseo figura en el libro Ciudadanías del miedo, publicado en español por la editorial Nueva Sociedad y en inglés por la Universidad de Rutgers. Es coautor del libro Manual de Géneros Periodísticos, de Coediciones. También Salcedo ha ganado, entre otras distinciones, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por su obra El Oro y la Oscuridad, que narra la vida gloriosa y trágica de Kid Pambelé. Bueno, han sido tantos premios que sería muy difícil hablar de este excepcional personaje. Por ello, quiero darle la bienvenida a Alberto a Debate en Línea y que nos cuente por qué decidió ser cronista.
Siempre me ha gustado contar cosas. Yo digo que los que contamos historias tenemos, no todos lo reconocen, pero tenemos como una cierta dosis de narcisismo. Nos gusta ser como el centro del mundo, ¿no? Un contador de historias, mientras cuenta su historia, es Dios. O sea, uno está de alguna manera reinventando el universo, poblándolo de seres, llenándolo de ríos, es la vida ordenada por la pluma de uno, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso da una sensación de poder. No el poder que podría tener un político, que podría tener un militar, o no. No, es un poder personal, un poder íntimo, ¿no? El poder de saber que uno es capaz de transformar algo de alguna manera, ¿no? Entonces yo me incliné por la crónica por un asunto ahí como de vocación, ¿no? Me gusta mucho, soy feliz cuando me meto a fondo en un tema, cuando lo investigo y cuando lo escribo.
Bueno, Alberto, ¿cómo definirías tú el género de la crónica?
Me parece que la crónica es un género que demanda calidades de periodista y calidades de escritor. Es el género en el que mejor se hibridan estas dos corrientes. Por lo tanto, ese es un género que me interesa porque me parece maravilloso escribir una historia que parece cuento, pero que es real. Quizá era en esto en lo que pensaba Albert Camus cuando dijo que el periodismo es el mejor oficio del mundo.
Alberto, tú has tenido experiencia en varios medios de comunicación, tú hiciste inclusive televisión con este programa tan exitoso de Crónicas Vida de Barrio y también participaste en el noticiero Mundo 3. ¿Por qué escogiste el oficio de escribir?
Es una vocación que apareció a una edad temprana y entonces es como lo que más me hace feliz, ¿no? Lo disfruto mucho porque me permite conocer gente, conocer el país. Me parece una maravilla esa posibilidad de viajar, ¿no? De conocer culturas, de conocer un tamborero de Palenque o un pescador del Casanare o del Amazonas o un caficultor en el Eje Cafetero o un boga en el Chocó. A mí me parece mágico que mi trabajo me permita eso, conocer un país de verdad, un país que vibra frente a mis ojos y no un país reducido a un paisaje en un libro de texto.
Bueno, es increíble de verdad cómo una persona que realmente tiene esta vocación tan maravillosa puede narrar, contar, pero de una forma maravillosa, la realidad de nuestro país. No tanto la realidad que de pronto vemos en los periódicos o en las revistas, donde la noticia se cuenta escueta, se cuenta sin ningún preámbulo y que a veces sorprende a los mismos periodistas que la cuentan. Alberto Salcedo Ramos tiene la gran cualidad de escribir también esas mismas historias o esas mismas noticias, pero de una forma investigativa, de una forma concienzuda, estudiada, de una forma que sin desvirtuar la realidad nos muestra y nos sensibiliza sobre lo que está pasando en nuestro país. Bueno, damos paso a una breve pausa y seguimos con Alberto Salcedo, quien nos va a contar cómo ha sido su experiencia en el campo de la guerra.
Todos los miércoles a las 9:30 usted tiene una cita con Unadistas en el Exterior, el espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Escucha Afromúsica todos los miércoles a las 5 p.m. hora colombiana por la RV. Con Afromúsica el Chocó se escucha.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
En debate en línea. Tema del día.
Continuamos con nuestro invitado del día, con Alberto Salcedo, para que nos cuente cuáles son las principales cualidades que debe tener un cronista para poder desarrollar con éxito este género periodístico.
Bueno, son varias. Yo te hablaría de la curiosidad, ¿no? Tener mucha curiosidad por la vida de los otros. Mucha paciencia. Casi nadie habla de la paciencia. Creen que todo es talento e inteligencia, pero la paciencia es clave, porque cuando uno se relaciona con las personas que nos van a contar las historias, para que esas personas nos cuenten hechos valiosos, hechos sorprendentes, reveladores, uno debe dedicarles tiempo, ¿no? A mí no me cuesta ningún trabajo dedicarle tiempo a la gente con la que hablo, porque eso me gusta. Siempre desde niño, mi abuelo, el que me crió en un pueblo que se llama Arenal, era ganadero y tenía trabajadores ya mayores, señores grandes, y siempre me gustaba estar ahí oyendo las cosas que decían, ¿no? Siempre he tenido una curiosidad grandísima por la vida de las otras personas, ¿no? Y me encanta dedicarles tiempo. Yo nunca hago mi trabajo sintiendo que le estoy haciendo un favor al personaje. Yo disfruto el hecho de conocer gente que me abre su alma y me cuenta cosas que pueden enseñarme a mí, y en consecuencia también pueden enseñarle a las personas que van a leer lo que yo escriba, ¿no?
Bueno, es indudable, Alberto, que tienes esta vena periodística desde chiquitico, pues, desde que pues te juntabas con toda la gente en tu tierra natal para escudriñarles la vida. Bueno, ahora quisiera pues preguntarte, desde tu primera obra, 10 juglares en su patio, ¿cómo ha sido tu evolución desde que iniciaste tu carrera hasta lo que eres hoy, el cronista que eres hoy?
Yo empecé mi carrera profesional a los 21, 22 años, y a esa edad pues había muchas inconsistencias, ¿no?, en mi formación, muchas cosas que todavía no sabía, ¿no? Y ahora tengo 44, que serán próximamente 45, y considero que bueno, sí, que es el doble de la edad que tenía cuando empecé. Y en esos años que han pasado, en esa agua que ha corrido bajo el puente, he aprendido muchas cosas desde el punto de vista técnico, ¿no? He aprendido cosas sobre secretos sobre el oficio de narrar, he leído más. Entonces lo que ha evolucionado es la parte técnica, ¿no? Pero hay muchas cosas que están ahí, ¿no? Todavía, del pasado, como esa que te decía, la de la pasión, que yo considero que en eso yo no he notado una evolución, sino una constancia, o sea, la he conservado.
Bueno, Alberto, como siempre, uno cuando va avanzando en su carrera pues va teniendo diferentes matices, pero como tú dices, siempre has conservado el único y el que siempre debemos conservar para hacer cualquier oficio o o ejercer cualquier profesión, que es la pasión. Pero tú has cambiado ahora de tercio, como dirían los toreros, porque de narrar, digamos, historias humanas, historias muy hermosas, has pasado a narrar el dolor que viven miles de colombianos que están insertos en la guerra. Entonces, yo quiero que nos cuentes a la audiencia de Debate en Línea cómo ha sido esa experiencia de volverte cronista de guerra.
Yo no lo hacía porque había una cierta prevención contra ese tema, por un lado. Por otro lado, había algo de temor también, ¿no? Yo me preguntaba si podría escribir sobre el conflicto colombiano diciendo las cosas de manera honesta y no convirtiéndome en un objetivo de guerra, ¿no? Me preguntaba eso. El año pasado, por casualidad, hice una crónica de guerra en Soho. La hice por casualidad porque era un sitio tan peligroso que yo creo que nadie, yo creo que ya ellos le habían dicho a otros y los otros no habían aceptado. Y como que por descarte llegaron a mí y yo la hice. Entonces me gustó tanto la experiencia. La repetí, va a salir el otro mes una crónica también de guerra. Por ahí unos 10 días sale la revista. Y estoy preparando otra más, o sea, una tercera. O sea, como que estoy explorando la temática del conflicto y me siento profesionalmente, o sea, profesionalmente siento que ha sido un descubrimiento para mí, ¿sí? Me he sorprendido por primera vez en mucho tiempo aprendiendo cosas que vale la pena aprender, ¿ya? En relación con mi trabajo, en relación con lo que es este país, en relación con la gente que tenemos, tanto la mala como la buena, ¿no? Incluso esta experiencia me ha hecho pensar que uno, como periodista, no puede darse el lujo de vivir en un país como Colombia y desentenderse de la guerra. O sea, como que yo no soy nadie para hacer eso. No me parece... Digo, cuando uno como periodista escribe de boxeo, escribe sobre el circo, o escribe sobre la forma de preparar el capuchino, posiblemente es un buen soldado, ¿no? Pero me parece que el fusil de general te lo dan cuando escribes sobre el conflicto. Realmente no estoy buscando ese fusil de general, pero lo que te quiero decir es que de verdad, 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 me he sentido increíblemente satisfecho conociendo esa otra parte que estaba ahí como descuidada por parte mía, ¿no?
Finalmente, Alberto, quisiera pues agradecer de verdad este honor y este placer que me has concedido de poder hablar contigo y de que todos nuestros oyentes puedan oír tus experiencias y sobre todo los estudiantes de comunicación social que serán los futuros periodistas para que entiendan a través de ti como ejemplo que eres para los jóvenes de que pues ser periodista no es tan fácil y ser un buen cronista pues mucho menos, hay que esforzarse bastante. Entonces, ¿cuál sería el consejo o los consejos que tú le darías a los estudiantes de comunicación social?
Me parece que a los muchachos hay que decirles que las cosas afuera están difíciles, pero se vuelven muy difíciles si ellos no colaboran capacitándose con responsabilidad, poniendo de su parte. Hay muchos muchachos que delegan totalmente en el profesor la responsabilidad de su propia educación. Y entonces ellos creen que funciona de la siguiente manera. Se meten por la puerta izquierda de la universidad, llegan al salón, uno como profesor con una varita mágica les da un golpe y cuando salen por la otra puerta ya son una maravilla, ¿no? No funciona así. Es decir, es un proceso, y ojo con la palabra proceso que es importante, es un proceso en el cual los logros dependen del compromiso que tengamos todos los que intervenimos en él. Eso incluye a los estudiantes. Yo he conocido estudiantes tan talentosos que me alegran la vida cuando soy profesor de ellos. Pero después de cierto tiempo me los encuentro y descubro que ya no están escribiendo, lo cual quiere decir que escribían para ganar la materia y no porque eso les gustaba. Entonces son cronistas de parcial, son periodistas para hacer un examen, pero no son periodistas porque son de raza, de sangre. Yo los invito a eso, a que tengan raza, a que tengan sangre, a que tengan vocación, a que sean consecuentes con sus pasiones. Hay una frase de Rilke que me encanta. Dice, si no eres capaz de morir de hambre por tus pasiones, eres un farsante. Yo los invito a eso, a que sean capaces de hacerse matar por una pasión buena en este caso.
Bueno amigos, gracias nuevamente Alberto Salcedo por su participación en nuestro programa. Vamos a una pausa y seguimos con nuestra sección de eventos.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co. Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno amigos, en nuestra sección de eventos no podía faltar reseñar uno de los libros que fueron nominado al Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Es el libro El Oro y la Oscuridad de nuestro invitado especial de hoy, el periodista Alberto Salcedo Ramos, La vida gloriosa y trágica de Kit Pambelé. Quiero reseñar que pues Pambelé, como ustedes saben, pues fue el único pugilista de nuestro país que fue campeón mundial de boxeo, pero que desafortunadamente por sus excesos y por toda la historia conocida por todos nosotros, pues desafortunadamente él no supo aprovechar sus, digamos, sus tiempos de gloria, ¿no? Por ello, este comportamiento que ha tenido pues Pambelé, este comportamiento lo ha hecho como una especie de poeta maldito del ring. Esta vida que va del cielo al infierno, del esplendor al desastre, es lo que recrea el cronista Alberto Salcedo Ramos en el libro El Oro y la Oscuridad. Este libro pues ya está en el mercado y bajo el sello editorial de Random House Mondadori. Desde la salida pues ha sido reseñado en los principales medios y Ignacio Ramírez, director de la Agencia Cultural Cronopios, escribió que Salcedo Ramos maneja la arquitectura de la crónica con magistral dominio de los golpes del silencio, que hace al lector que se retire a su esquina a respirar por un minuto para volver al combate con el texto, donde las dosis de adjetivos, la sintaxis, el equilibrio del lenguaje, el espacio, la atmósfera y el tiempo configuran un todo narrativo que no se da silvestre. Por su parte, el periodista Daniel Sampero Espina expresó en la edición especial en la revista Cambio que El Oro y la Oscuridad es una lección de periodismo narrativo brillante. Es un libro escrito con una arquitectura inolvidable, obligado para todos los que se dejan apasionar por esa fusión maravillosa que a veces consiguen los grandes cuando saben darle matrimonio feliz al periodismo y la literatura. Bueno, Esta es una expresión maravillosa de Daniel Samper y pues lo recomiendo obviamente para todos ustedes los que quieran conocer un poco más también sobre la historia de nuestro Pambe, por todos recordado por sus glorias. Y también pues es un ser humano como todos que ha cometido muchísimos errores. Ustedes recuerdan que también nuestro cantante Carlos Vives, él le hizo una alegoría en una de sus canciones muy hermosa. Entonces Alberto Salcedo lo retrata desde la manera humana, no tanto mostrando sus desgracias, sino mostrando ese ser humano que por cosas del destino no supo aprovechar su cuarto de hora y su gloria. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Recuerden que estamos generando desde el Centro de Medios del CEAD José Acevedo y Gómez desde Bogotá, Colombia, con la dirección de Sandra Patricia Díaz, la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la dirección técnica del ingeniero Orlando González.
Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección Sandra Patricia Díaz, conducción María Beatriz Moreno, control Héctor Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.